Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE de este 15 de abril. Llegamos al Ecuador del mes y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Vuelven a subir las temperaturas en la mayor parte de la península y van a superar los 30 grados en Murcia, en Córdoba, en Sevilla. Los van a rozar en las horas centrales del día también en Valencia, en Badajoz, donde bajan las máximas es en el Cantábrico, el Alto Ebro, Sistema Ibérico y en los Pirineos. Y mañana más calor. Y sin llover, que es la frase más repetida, no solo entre los agricultores que ven cómo peligra, entre otras cosas, la cosecha del cereal, fundamentalmente en el sur. De llover algo este sábado se va a limitar a Galicia, Asturias, al Alto Ebro, y de forma algo más intensa y frecuente en los Pirineos y en el extremo oriental del Cantábrico. El día viene con una protagonista que se llama Beatriz Flamini. Es una deportista, una alpinista, escaladora, por cierto, poco conocida entre sus colegas más destacados. Flamini ha permanecido en una cueva de Motril, en Granada, 500 días. La cavidad está a 70 metros de profundidad. Beatriz entró con 48 años y ha salido con 50. ¿Y para qué? ¿O con qué objetivo? Se mete sola en una cueva todo ese tiempo. Bueno, pues era un reto, un desafío personal, también impulsado por una productora que ha grabado y registrado el día a día de esta alpinista. Luego nos han contado que las universidades de Granada y Almería han seguido también la evolución de esta experiencia para estudiar cómo nos afecta el aislamiento social o cómo se pierde la percepción del tiempo.
No me esperaba yo que... Esperaba salir de la cueva e irme a la ducha, pero no esperaba yo que hubiese tanto interés y que...
Bueno, Beatriz Flamini no ha tenido ningún contacto con el exterior, ahora toca ponerse al día. Lo primero va a comprobar cuando vaya al súper que la vida es mucho más cara que cuando entró en esa cueva. Entró el 21 de noviembre de 2021 y aunque por problemas técnicos... de un router que tenía que estar conectado a un aparato de la productora, tampoco han dado muchos detalles. Hay muchas lagunas en este proyecto. Bueno, en todo caso, si ha estado 500 días dentro, ahora cuando ha salido, pues ya digo, ha comprobado que la vida es mucho más cara, que todo cuesta más. Desde entonces la inflación empezó a escalar y especialmente en el último año se ha disparado. Cuando el Instituto Nacional de Estadística nos ofrece el dato de los precios de determinado mes o la inflación anual, lo que hace es confirmar lo que tú sufres día a día. Por eso hay que explicar bien los datos. Si nos quedamos con el global, el IPC... subió en marzo un 0,4% respecto al mes anterior y eso provoca que la tasa interanual caiga hasta el 3,3%. ¿Entonces eso quiere decir que han bajado los precios? No. Lo que indica es que si lo comparamos con el año anterior, donde se habían disparado, ese efecto escalón nos ofrece una cifra, bueno, en principio asumible, pero con ese maquillaje que le da la comparativa. Si miramos cómo se puso el precio del gas o del petróleo hace justo un año por el inicio de la guerra de Ucrania y lo comparamos con los niveles que tenemos ahora, pues entiende esa moderación interanual, esa caída del 6% de febrero al 3,3% de marzo. Y ese efecto puramente estadístico se va a repetir, sobre todo cuando se comparen los meses en los que la inflación en 2022, como allá por el mes de julio, superó los dos dígitos. La realidad es que los precios siguen subiendo y donde más se nota es en los alimentos. Cerraron el mes de marzo con un incremento interanual del 16,5%. Arrastramos 12 meses consecutivos con subidas de dos dígitos en la cesta de la compra y medio año, 6 meses seguidos, por encima del 15%. aquí volvemos a recordar lo que nos dijo Calviño, la ministra de Economía, que con la rebaja del IVA ella ya compraba más barato. Pues no, ni por esas. En marzo los alimentos han vuelto a encarecer un 1,1%. La ministra de Hacienda, que es María Jesús Montero, siempre tan optimista, prefiere ver la botella medio llena.
Tenemos en marcha una medida que lleva prácticamente 2 meses y medio, 3 meses en marcha, como ha sido la bajada del IVA de los alimentos de la cesta básica de la compra, en el que yo espero que a lo largo de los próximos meses esta pendiente siga siendo descendiente.
La subida del precio de los alimentos es uno de los grandes lastres de este gobierno, porque se han visto incapaces de hacer frente a la escalada de precios, lo que provoca la pérdida de poder adquisitivo de millones de personas cuando no serias dificultades para llegar a fin de mes. La inflación subyacente, la que excluye los elementos más volátiles, es la que luego termina contagiando toda la economía. ¿Hasta cuándo? Bueno, es la gran pregunta, ante la que no hay respuesta. Sí, indicadores. En abril subirá la tasa general por el efecto escalón inverso al fenómeno que se ha visto este mes. Y la previsión de Funcas, de la Fundación de Cajas de Ahorro, es que se vayan actualizando, estabilizando con una inflación general en torno al 4,2% a finales de año. ¿Qué más novedades se va a encontrar en su vuelta al mundo real? Es alpinista que supuestamente ha estado encerrada en una cueva 500 días. Pues se va a encontrar una ley suelta violadores que el Ministerio de Igualdad bautizó con el nombre de Solo sí es sí. Y lo que sí es sí son las rebajas de pena. El Poder Judicial ha vuelto a actualizar en las últimas horas las cifras, porque había 4 tribunales superiores de justicia y otras tantas audiencias provinciales que no les habían ofrecido todos los datos, toda la información. Y las cifras siguen siendo igual de escalofriantes. Las rebajas de penas a violadores y pederastas ascienden a 978 gracias a la ley del gobierno. Y hay 104 delincuentes sexuales que van a salir, que han salido ya antes de tiempo de la cárcel. Ya sabes que es una cuestión que el departamento de Irene Montero no quiere que se hable, tampoco el PSOE, a 6 semanas para las elecciones municipales y autonómicas. Se tragaron una ley con grandes agujeros, y su falta de diligencia está impidiendo una reforma urgente. ¿Diligencia o quizá estrategia? Para no enfadar más de la cuenta a sus socios de Podemos. En el PP, Núñez Feijóo le sigue tendiendo la mano al PSOE para arreglar este desaguisado.
Espero que el Partido Popular pueda ayudar al Partido Socialista a salir de esta chapuza legal y de esta vergüenza que sentimos como españoles, teniendo la peor legislación de la Unión Europea, porque beneficia a violadores y a pederastas y perjudica a las víctimas.
¿Hay más novedades de último momento que se va a encontrar la alpinista de la cueva? Pues sí. Ahí está la nueva ley de vivienda. Llevaba 3 años bloqueada y lo que es una ley que afecta a todos los españoles ha recibido el impulso de los que quieren dejar de serlo. Esquerra Republicana y Bildu. Al PSOE tampoco le gusta que le recuerden que son socios prioritarios. Pero lo único que les ha faltado esta legislatura, a Bildu y a Esquerra, es entrar en el propio gobierno de coalición. Tampoco ha hecho falta. Han conseguido más que estando dentro del propio Ejecutivo. La ley de vivienda es la última moneda que les ha entregado Sánchez tras el apoyo a los presupuestos. De hecho, han sido los separatistas de Esquerra y han sido los herederos del brazo político de ETA los encargados de anunciar el pacto y de colgarse la medalla. Lo ha hecho Óscar Matute, diputado de Bildu.
Una vez más, somos las fuerzas soberanistas de izquierda de este hemiciclo quienes posibilitamos y conseguimos un avance social tan importante como el que supone...
Hay que recordar que sus votos son clave para la aprobación de esta y de cualquier otra norma, por lo que no es de extrañar que haya sido condición expresa de los independentistas el poder ponerse la medalla de la primera ley en materia de vivienda. Pero vamos al texto en cuestión, de una norma con claro carácter intervencionista. Hay 2 medidas fundamentales en esta ley. La primera es que se pueden establecer topes al precio. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? Pues hablan de esas zonas tensionadas, de esas ciudades donde el precio del alquiler es más alto. Ahí serán las administraciones más pequeñas, no el gobierno, es decir, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, los que se reserven la capacidad en esas denominadas como zonas tensionadas para imponer topes al precio del alquiler. ¿Con qué argumentos? Pues esto está todavía por fijar, porque hay que insistir que sí, que es un pacto que nos han vendido, pero ahora es una ley que tiene que ser aprobada en el Parlamento. Otra de las novedades es que se mantiene el límite del 2% en la subida de los precios del alquiler para este año. En 2024 pasará a ser un tope del 3% y en adelante se va a crear un nuevo índice, pero que será en todo caso inferior a la evolución del IPC, que se suprime como referencia en la revisión anual de los contratos. Bueno, y otra de las medidas afecta a los grandes tenedores. Hasta ahora se denominaba así a los propietarios de 10 o más inmuebles. Ahora, con esta nueva ley de la vivienda, se reduce a 5, algo que también era exigencia de Podemos, de Bildu y de Esquerra. Aquí pasa lo mismo que con la regulación de los precios. Esto va a corresponder a las comunidades aplicarlo o no. La Comunidad de Madrid ya ha dicho que con ellos no cuenten. Si nos fijamos en Cataluña, Esquerra evidentemente sí lo va a hacer. Pero es que ahí hay una ley ya que se está aplicando, lo está aplicando la Generalitat de Cataluña, con consecuencias que pueden ser un señuelo de lo que puede ocurrir también en el conjunto de España con esta nueva ley de vivienda que ha pactado el gobierno con Bildu y con Esquerra Republicana. En Cataluña los grandes propietarios están obligados a ofrecer un alquiler social a las personas vulnerables. O lo que es lo mismo, si les ocupan ilegalmente una vivienda no pueden actuar. Consecuencia, pues que ahora mismo 4 de cada 10 ocupaciones ilegales en España se producen en Cataluña. En los últimos años se ha disparado cerca de un 80% en esta comunidad. Habrá que ver, sí, habrá que ver cómo evoluciona el mercado, pero las advertencias son claras. Si tú intervienes en el precio, si tú despojas de seguridad jurídica a los propietarios, lo que haces es reducir la oferta y provocas que se aumenten aún más las dificultades para acceder a una vivienda a miles de personas. Están pasando más noticias en este sábado y te los voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo. Evolución positiva.
Del incendio en Alcira, Valencia, las labores se centran en sellar el perímetro en la zona del paraje natural de la Murta. En cuanto amanezca, una decena de medios aéreos se unirán al centenar de terrestres que han estado trabajando toda la noche.
Luz verde.
Del constitucional francés al retraso de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, la principal medida de la reforma de las pensiones. Esto ha desencadenado nuevas protestas con al menos 112 detenidos en las calles de París.
Imputado.
El joven sospechoso de las filtraciones del Pentágono sobre la guerra en Ucrania en un chat de videojuegos, Jack Teixeira, continúa en prisión preventiva y volverá a declarar en Boston el próximo miércoles.
Brasil.
Su Tribunal Supremo ha ordenado que el expresidente Bolsonaro testifique en un plazo de 10 días por los ataques a las instituciones por parte de sus seguidores en enero. Fueron detenidas 1.800 personas.
Y misión a Júpiter.
Ha despegado con éxito y ya viaja a unos 40.000 kilómetros por hora, aunque no llegará a su destino hasta julio de 2031. Allí buscará agua en sus lunas y estudiará tres de los satélites del mayor planeta del sistema solar.
Nosotros no nos vamos a Júpiter. Nos quedamos aquí cerquita acompañándote, informándote, entreteniéndote la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que lo hace hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras, que con su chifla nos convoca a todos a Agropopular. Son las 6:15, las 5:15 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desde hace semanas te venimos contando la tensión social, la presión en las calles con protestas, con disturbios, con enfrentamientos con la policía, de los sindicatos y de todos los que están en contra de la reforma de las pensiones impulsada por el gobierno de Macron. Y desde Francia llegan novedades por parte de su Consejo Constitucional. ¿Qué ha hecho este órgano? Avalar la reforma de las pensiones de Macron. Había expectación por conocer los argumentos del alto tribunal ante el aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Y los jueces concluyen que el proyecto del gobierno francés busca asegurar, garantizar la sostenibilidad del sistema, y eso sí, se han limitado a criticar algunas cuestiones menores, técnicas y menores. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El Consejo Constitucional ha validado la parte esencial de la reforma de las pensiones y especialmente el paso de la edad de jubilación de 62 a 64 años. La primera ministra, Elizabeth Borne, se apresuró a emitir un comunicado para indicar que con esta decisión no había ni vencedores ni vencidos, pero los sindicatos no están dispuestos a pasar a otra cosa ni aceptar la invitación de Emmanuel Macron de discutir con él el próximo martes sobre los nuevos trabajos que quiere acometer. Los sindicatos piensan seguir movilizados contra esta reforma, como ha anunciado la líder de la CGT, Sophie Binet. El conjunto de organizaciones sindicales cita a los franceses el 1 de mayo para una movilización para ganar la retirada de la reforma de las pensiones. Y la CGT también pide a los trabajadores que sigan movilizados con huelgas y multiplicando las iniciativas. Tras el anuncio del Constitucional, diversos grupos de jóvenes radicales, tanto en París como en Lyon o Nantes o Gênes, multiplicaron los incidentes, prendiendo el fuego a vehículos o cubos de basura o las puertas de una comisaría en Gênes.
Miramos también a Estados Unidos, donde en las últimas horas los candidatos republicanos se han congregado en la Convención Nacional de la Asociación Nacional del Rifle. Se trata de un lobby muy influyente en Estados Unidos. Defienden el uso de las armas en defensa propia y en cada elección riegan de millones a los candidatos que se comprometen a defender sus postulados. Allí ha estado, como no, Donald Trump, quien ha dicho que si vuelve a gobernar, Estados Unidos será de nuevo un país libre. Y ha defendido que Estados Unidos no tiene un problema con las armas, sino con la salud mental, un problema social, cultural y espiritual, ha dicho, y ha pedido más seguridad en los colegios.
We can send $120 billion to Ukraine.
Si podemos enviar 120 millones de dólares a Ucrania, entonces podemos permitirnos una décima parte de esa cantidad para proteger a los niños estadounidenses en las escuelas, aseguraba Trump. De Estados Unidos a Ucrania, vamos a seguir hablando. Jack Teixeira, el joven sospechoso de estar detrás de una de las mayores filtraciones de documentos del Pentágono en la última década, ha sido imputado por delitos de transmisión de datos clasificados. Se enfrenta a una pena de 15 años de prisión. Está acusado de difundir información clasificada del Pentágono a través de un chat de videojuegos. Nos lo cuenta desde Estados Unidos el corresponsal Juan Fierro.
El próximo miércoles, Jack Teixeira deberá presentarse de nuevo ante el juez de Boston, que en las últimas horas le comunicaba que estaba acusado de dos delitos por la filtración de documentos secretos del Pentágono. Delitos de apropiación y transmisión de información relativa a la defensa nacional y otro delito de apropiación deliberada de documentos clasificados. En un comunicado, el presidente Biden afirmaba que todavía se estaban evaluando la validez de los documentos filtrados y que había ordenado al Pentágono y a los servicios de inteligencia que adoptaran las medidas necesarias para limitar la distribución de material sensible. En términos semejantes, se expresaba también el fiscal general Merrick Garland. El Departamento de Defensa, decía Garland, lidera un importante esfuerzo para evaluar y revisar las repercusiones de estas filtraciones, así como los métodos de control de información secreta, para que esta situación no se vuelva a producir. Jack Douglas Teixeira, de 21 años, miembro de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea, destinado en una base en Capcot, en Massachusetts, fue detenido por efectivos del FBI tras ser identificado como el responsable de filtraciones de documentos secretos, fundamentalmente sobre la guerra en Ucrania.
Por cierto, si miramos el calendario en Estados Unidos, apenas falta año y medio para las elecciones presidenciales. Y Joe Biden ha dicho esta noche que ya ha decidido que va a optar a la reelección en 2024. Ha apuntado que lo anunciará oficialmente relativamente pronto. La proposición de ley del Gobierno de Andalucía para ordenar las zonas agrícolas del condado de Huelva, que limitan con el Parque de Doñana, sigue centrando la crónica de nuestro país. Será el 3 de mayo cuando el Ejecutivo de Moreno Bonilla se reúna con responsables del Gabinete del Comisario Europeo de Medio Ambiente para explicarle los detalles del plan que ha sido, que está siendo utilizado por el gobierno de Pedro Sánchez para enfrentarse a la Junta de Andalucía. Desde Chile, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reconocido que los efectos de esa norma serán más simbólicos que prácticos.
Constituye, sin duda, algo que desde un punto de vista práctico no va a tener ninguna consecuencia en lo que se refiere a los potenciales interesados, pero evidentemente puede crear una imagen muy negativa de cara a los consumidores europeos de lo que está haciéndose en el entorno de Doñana.
La Junta de Andalucía se defiende de los ataques del gobierno de Sánchez por la polémica de Doñana. El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, lamenta la crispación interesada que está promoviendo, dice el PSOE, a menos de 50 días de las elecciones autonómicas y municipales.
El señor Pedro Sánchez se ha permitido el lujo de decir en un mitin en Burgos que Doñana no se toca. Y querrá decir que solo la toca a él. Tendrá que explicar por qué su ministerio ha estado hasta hace unos meses autorizando pozos que extraen agua del acuífero de Doñana. Querrá decir que solo la toca a él, porque la inversión más grande que se conoce del señor Sánchez en Doñana es la que ha hecho en el Palacio de Marismilla, donde va cada verano a pasar sus vacaciones.
Va a ser un elemento que los socialistas van a intentar aprovechar de cara a esas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Estamos en territorio mitin. Ya sabes que los fines de semana los reservan los partidos para convocar distintos actos en formatos muy diversos. El Partido Socialista inicia hoy en Valencia una convención municipal en la que, salvo el anfitrión, Ximo Puig, no va a haber ningún presidente autonómico. Tampoco ningún varón que aspira a gobernar en su comunidad autónoma. Tratan de separarse. La excusa es que no iban a poder asistir todos, así que como norma, pues que no vaya ninguno, salvo Ximo Puig. Zapatero, el expresidente y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, van a ser los invitados más destacados en una convención que clausura mañana el presidente Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La elección de Valencia para celebrar la cumbre está lejos de ser casual. Toda vez comunidad y alcaldía representan las joyas de la corona de la élite electoral. Los socialistas ya admiten que la pugna este 28M se presenta apretadísima con el PP. La ola favorable de hace 4 años asumen es irrepetible, aunque confíen en enterrar la idea del cambio de ciclo que han buscado instalar los populares. Y de hecho los estrategas ya juegan en su contraofensiva con un supuesto cuestionamiento interno de Alberto Núñez Feijóo. El PSOE intentará conservar el máximo de su amplio poder autonómico y municipal, además de dar total relevancia a firmar un buen resultado en Andalucía, primordial, entre otras cosas, para medir hasta qué punto está gripado el que ha sido histórico motor de triunfos socialistas. Tanto es así que el alcalde de Sevilla será protagonista de una convención deslucida por la ausencia de todos los varones, a excepción, claro está, del anfitrión Ximo Puig.
Una convención en la que nadie espere que vayan a hablar de las concesiones a Bildu, de los acercamientos de los presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra, que nadie espere que se vaya a hablar de las consecuencias de la ley del solo sí es sí. El Consejo General del Poder Judicial ha actualizado las cifras y hasta el 31 de marzo se han comunicado 978 rebajas de penas a violadores y pederastas. Y se han comunicado también 104 excarcelaciones de delincuentes sexuales que se han visto beneficiados y que han salido antes de lo que les correspondía de la prisión. Te recuerdo que el Tribunal Supremo va a celebrar el 6 y el 7 de junio un pleno monográfico para fijar criterios sobre las revisiones efectuadas por los tribunales a causa de la reforma penal. Patricia Rossetti.
La reducción de condena por la ley de Irene Montero llega a 978 con la excarcelación de 104 penados. Datos que reflejan una revisión a la baja en el 32% de los casos. Recuento del Consejo entre el 7 de octubre, cuando entró en vigor la ley del solo sí es sí, hasta el 31 de marzo. El total de sentencias revisadas llega a las 2.100 de los 4.000 casos previstos por el Consejo. Son datos recabados del Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales. 15 rebajas en el Tribunal Supremo, una en la Audiencia Nacional, 82 en los Tribunales Superiores y 880 en las Audiencias Provinciales. Estos datos se conocen días después de que el Supremo haya anunciado un pleno monográfico para el mes de junio para fijar doctrina en la revisión de estas sentencias. Estudiará una veintena de recursos procedentes de audiencias provinciales, la mayoría presentados por la Fiscalía, contraria a la rebaja como norma general.
A las 6:26 nos vamos a detener en una iniciativa parlamentaria promovida por el partido Teruel Existe. El objetivo es salvar a los bares de pueblos de menos de 200 habitantes. Se trata de una proposición de ley que prevé que los bares se asimilen a entidades como cooperativas o fundaciones. Es decir, que cuenten con bonificaciones en la seguridad social, además de incentivos económicos y rebajas fiscales. Y deja que te ponga un caso concreto. Miguel Ángel Moreno es un vecino de Tera, en la provincia de Soria, un pueblo que no llega a un centenar de vecinos. No entiende la vida de su municipio sin el bar de la plaza. Yo tampoco. Cuando cierra un bar, cuando cierra el colegio, lo primero, y luego cuando cierra el bar, pues se acaba gran parte de la vida de ese municipio.
La Soria vaciada la tienen, pues a veces hacen proyectos que no vienen ni a ton ni a son, y sin en cambio, pues sitios así como el bar y esto tenían que estar un poco subvencionados, porque si no, estos bares van todos a morir.
Qué importantes son los bares como lugar de encuentro social de los pequeños pueblos. En Palo, un pequeño pueblo del norte de Huesca, que solo tiene 30 habitantes, se quedaron sin nadie que regentara el bar. Como no querían perder ese lugar, decidieron buscar y rebuscar para encontrar a alguien que se hiciera cargo. Chema Vías ha sido el vecino encargado de conseguir al nuevo dueño.
Ya que se convierte en el centro de reunión de la gente que está allí, sobre todo pues bueno, a la hora del aperitivo y especialmente pues por la tarde, ahí al caer el sol, pues es el centro de reunión donde pues bueno, nos saludamos, nos reencontramos la gente que vivimos fuera.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Una de las protagonistas de las últimas horas ha pasado 500 días dentro de una cueva en Granada, a 70 metros bajo tierra. Te hablo de Beatriz Flamini, una deportista de élite, alpinista, escaladora, acaba de batir el récord mundial de permanencia en una cueva que estaba en 465 días, eso sí. Hay muchas dudas. Lo tienen los responsables del récord Guinness, lo tienen también expertos en espeleología. Sin contacto con el exterior ni referencias temporales, salvo unos días que tuvo que salir por problemas técnicos. Vamos a saber más detalles de esta experiencia. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Ha batido el récord mundial de permanencia en una cueva, un reto que ha llevado a cabo sin contacto con el exterior ni referencias temporales de ningún tipo. Ha salido a las 9 de la mañana del día de ayer, prácticamente por su propio pie, y entre aplausos, así de emocionada.
Tú cuando haces un poco... Cuando haces un proyecto lo proyectas todo y eso entraba dentro del proyecto. Entonces no hay nada más que aceptarlo, sonreír, estás ahí para eso también y disfrutar de ello, disfrutar de lo positivo que te ofrecen las experiencias.
Ha salido con gafas de sol, se las ha quitado antes de fundirse, en un abrazo con los miembros de su equipo que le han acompañado durante casi un año y medio en esa cavidad de la costa tropical de Granada, 70 metros bajo tierra.
¿Buscas diversión?
La NASA pone en órbita un nuevo instrumento para medir la calidad del aire.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A nosotros no nos hace falta ese instrumento. Nos basta con escuchar a los compañeros de tiempo de juego para saber que el aire hace tiempo que no está bien.
Estamos bien.
¡Del
Valladolid. Se coló entre la defensa y ante la salida de Juan Carlos anota. 17. Primera parte. Tengo que cogerle ritmo a esto.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y así sin querer, sin apenas darnos cuenta, nos hemos ventilado medio mes de abril. Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora la mañana del fin de semana de COPE, de un sábado que viene con buen tiempo, con aumento de las temperaturas prácticamente en toda España. Mañana va a hacer todavía más calor y con esa frase que tanto se repite, y sin llover, con una sequía que mantiene los embalses de Andalucía por encima del 30%, por debajo del 30% de su capacidad, y también los de Cataluña. La sequía que sigue siendo noticia, con unas previsiones nada optimistas para las próximas semanas. Y por eso quiero hablarte de una presa. Vamos a viajar casi 40 años en el tiempo. Nos vamos a situar en 1984 en la localidad de Valdecaballeros, en Badajoz. Allí se iba a construir una central nuclear que fue paralizada por la moratoria del gobierno de Felipe González. Una moratoria nuclear que llegó cuando los procesos de construcción ya estaban avanzados. De hecho, se había levantado una presa que iba a servir para refrigerar el reactor de esa central. Un dique que permanece allí 40 años después y que ahora se ha convertido en un embalse esencial para dos poblaciones, la propia de Valdecaballeros y Castilblanco. En total, abastece a cerca de 2.000 vecinos. Recoge las aguas del Guadalupejo y sirve como abastecimiento a estos dos municipios, dota de suministro para el riego también a una comarca que cuenta con un potente sector ganadero. Ahora, el Ministerio de Transición Ecológica pretende derribar ese dique. Ha resuelto su demolición para devolver los terrenos a su estado original, tras haber renunciado Iberdrola y Endesa, sus dos propietarias, a su concesión que mantenía en vigor desde 1982. Esta decisión llega en un contexto de sequía prolongada que vivimos en toda España. Si nos centramos en Extremadura, vemos que el agua embalsada se sitúa en el 52%. Y claro, la voz de alarma le han dado los propios ayuntamientos debido al riesgo de falta de suministro que podrían sufrir ante este derribo. El alcalde de Valdecaballeros es Gregorio Rodríguez.
El embalse de la presa está cumpliendo una función de utilidad pública, ya que es donde nos abastecemos de agua potable en dos poblaciones de la zona.
Denuncia el alcalde que si derriban la presa, les obligarían a desplazarse 2 kilómetros al sur en busca de ese agua, lo que supondría además un cambio más peor en la calidad. Pero no solo eso. El alcalde de Valdecaballeros apunta a que esta demolición causaría un daño medioambiental irrecuperable, porque la zona se ha convertido en un ecosistema único.
Ese pantano lleva 40 años hecho y alrededor de ese embalse se ha generado un ecosistema espectacular y en el que habitan pues una cantidad de fauna importantísima, ya sea en cuestión de aves como peces, y el derribo supondría un destrozo medioambiental importante.
Y aquí se agarra una cuestión de sentido común con un planteamiento muy claro por parte de los dos ayuntamientos. ¿Por qué tocar lo que funciona?
¿Por qué hay que tocar lo que actualmente está funcionando y está sirviendo? Que independientemente de los abastecimientos de agua potable, la zona es para venir a verla. Yo invito a la gente a que venga a verla y vea el ecosistema que se ha generado alrededor de ella, que es precioso. Hay cigüeñas negras, nutrias, garcetas, hay toda clase de animales.
Bueno, apuntan a que las presiones de distintos grupos ecologistas están detrás de esta decisión del gobierno que, por cierto, no apoya a la propia Junta de Extremadura, que es la propietaria de los terrenos. El socialista Guillermo Fernández Vara se posiciona claramente en contra de ese derribo de la presa de Valdecaballeros.
Nosotros ya le hemos manifestado tanto a la ministra como al secretario de Estado nuestra firmísima oposición a que eso se produzca, y por tanto vamos a recurrirlo y vamos a intentar evitar que se produzca, y estoy casi seguro que lo evitaremos.
Bueno, la destrucción de esa presa de 400 metros supondría un perjuicio, dicen las instituciones extremeñas, también para los ganaderos y para ese ecosistema natural de la zona. Una decisión del Ministerio de Transición Ecológica que se apoya en la ley de aguas para derribar la presa. Ya digo, no parece lo más oportuno. En momentos de máxima sequía, plantear el derribo de embalses y de presas como esta de Valdecaballeros. Hay más noticias en este sábado y te las cuento ya con Sandra Senjo. El gobierno desbloquea la ley de vivienda con el apoyo de Esquerra Republicana y de Bildu.
Una norma que consolida el tope al alquiler. El año que viene a un máximo del 3% y a partir de 2025 con un índice que siempre será inferior al IPC. En el caso de los nuevos contratos, el límite se aplicará donde las comunidades consideren que hay un mercado tensionado. Otra de las novedades es que pasará a denominarse gran tenedor todo propietario que tenga más de 5 viviendas. Hasta ahora eran 10. Eso sí, son los gobiernos autonómicos los que tienen la última palabra.
El Poder Judicial vuelve a actualizar los datos de las rebajas de condena por la ley del solo sí es sí y ya se han beneficiado 978 delincuentes sexuales.
En cuanto a los que han salido de prisión antes de tiempo, ya serían al menos 104. Son datos oficiales hasta el 31 de marzo y aún quedan algunas sedes judiciales por actualizar cifras. Esto se traduce en que el 32%, es decir, 3 de cada 10 sentencias revisadas, se hayan rebajado.
Y ya ha comenzado una nueva jornada de liga con la victoria del Rayo Vallecano, Guillermo Díaz.
Y vuelven a ganar después de 8 fechas sin conseguir victoria. En esta ocasión los de Iraola han logrado un sufrido 2-1 contra los Osasuna en el estadio de Vallecas. Doble alegría para el conjunto vallecano que alcanza los 40 puntos y se acercan al primer objetivo de la permanencia.
El cambiar un poco el prefijo, ¿no? Ya sumar esos 40, ¿no? Que bueno, para nosotros era importante. Sabíamos que, bueno, yo creo que este año, y lo he dicho muchas veces, creo que va a estar caro. Claro, creo que están equipos ahí ahora. Pues bueno, Español, Valencia son unos equipazos y pueden sumar un montón de puntos.
Hoy continúa la liga con el Villarreal Valladolid a las 2 de la tarde, el Derby Vasco Athletic Real Sociedad a las 4 y cuarto, Betis Español a las 6 y media y cierra la jornada de sábado el Cádiz Real Madrid a las 9 de la noche con la ausencia de Toni Kroos y de Vinicius Junior por sobrecarga muscular. En la Euroliga ya están definidos los playoffs, Real Madrid se enfrentará al Partizan y Barcelona jugará contra el Salgiris. Si pasan de ronda se pueden enfrentar en las semifinales.
Son las 6:37. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Vamos con el repaso a los periódicos regionales. Nos detenemos en las provincias y encontramos la última hora de ese incendio en la localidad valenciana de Alcira, donde los bomberos se centran en evitar que las llamas lleguen al Valle de la Murta.
Sí, porque es uno de los principales pulmones y zonas verdes de Alcira, de la comarca de la Ribera, ese valle que se encuentra amenazado por un incendio forestal que comenzaba en la tarde de este viernes en el cercano Valle de la Casella. Los bomberos están poniendo todo su esfuerzo para que el fuego no salte de un valle a otro y arrase la que es la, llaman joya de la corona medioambiental de la capital de la Ribera Alta. Los primeros indicios, según fuentes municipales, apuntan a que el origen del fuego podría deberse a una imprudencia. Por el momento se desconoce la superficie afectada porque no se ha realizado el vuelo de reconocimiento necesario. Durante toda la tarde de este viernes han actuado 10 medios aéreos y cerca de 100 efectivos terrestres.
Desde las 6 te venimos contando la evolución de los precios en España, con un incremento de la cesta de la compra por encima del 16%. Llevamos 6 meses consecutivos por encima del 15%. Y la Voz de Galicia cuenta hoy que cada vez más gallegos cruzan a Portugal para hacer la compra debido a la inflación.
Sí, Antonio, porque cruzar la frontera para beneficiarse de las mejores ofertas, tanto en productos alimentarios como en servicios y en combustibles, ya era una práctica habitual, pero esta crisis inflacionista española está provocando que aumente la peregrinación de vecinos de los pueblos fronterizos gallegos que acuden a los supermercados lusos. Allí, además, en Portugal va a entrar en breve una rebaja del IVA que va a eliminar directamente este impuesto en 46 productos básicos, que agudizará más el desfase de precios entre ciudades de un lado y otro de esa frontera. Y es que en una cesta básica pueden ahorrarse entre 6 y 10 euros de media. Y claro que el desfase puede ser mucho mayor si se aprovechan las ofertas o se compran productos en mayor cantidad. Es verdad que hay excepciones, ¿eh? El aceite sigue siendo mucho más barato en nuestro país, y también los huevos, chocolates y galletas.
Bueno, pues hay que comprar lo que conviene en, claro, ese caso, lo que está más barato. Cuenta el diario Sur de Málaga que el caso de Jamal, un ciudadano holandés secuestrado en 2020 por falsos policías en Marbella, que está desde entonces en paradero desconocido, ha quedado reducido casi a la mitad.
Y es que cuenta este periódico que han anulado la causa contra 5 de los 6 sospechosos por un error judicial. El magistrado que investiga los hechos ha dejado sin efecto buena parte de ese procedimiento porque ni la anterior jueza ni la fiscal prorrogaron la instrucción. El motivo es sencillo. La fecha clave era el 19 de enero de 2022. Se cumplía el plazo de la última prórroga de la instrucción decretada por el juzgado de Marbella 6 meses antes. Pero en ese momento ni la jueza ni la fiscal solicitaron una nueva moratoria. En consecuencia, que todo lo que ha sucedido después de ese día ha quedado anulado.
Gracias, Iván. Es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días, profesor.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Después de días, semanas, meses, años de desencuentro entre los dos socios de gobierno sobre cómo modificar la ley de vivienda, la regulación de vivienda, los montes han parido un ratón, no un león. Estaba esta reforma en el acuerdo de gobierno de 2020, se sacó en octubre del 21 un proyecto, pero no había manera de concordar a los dos socios por una razón muy sencilla, porque Podemos quería y quiere una intervención permanente del mercado del alquiler y la parte socialista, Nadia Calviño, ministra de Economía, la parte que todavía tiene algunas luces dentro del gobierno, pues se resistía a esta fórmula por una razón muy sencilla, porque sabe Nadia Calviño, sabe la parte socialista, que cuanto más se interviene en un mercado, cuanto más se topa, sobre todo el mercado del alquiler en España, que tiene poca oferta, pues más complicadas hacen las cosas. Bueno, pues al final se ha llevado el gato al agua. Podemos, esto complica la situación de la vivienda en España. Sánchez cede por razones electoralistas.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya hemos puesto en orden todo lo que pasa dentro y fuera. Vamos a seguir, sí, ampliándote todos los detalles de la nueva ley de la vivienda, con el impulso de Bildu y de Esquerra Republicana, lo que genera, seguro, máxima confianza, ¿verdad?, como te puedes imaginar. Bueno, antes, a esta hora quiero saludar, como cada sábado, a la subdirectora de contenidos religiosos de COPE, Irene Pozo. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Con una cita, Irene, que nos lleva a mirar a la próxima semana. Los obispos españoles van a celebrar del 17 al 21 de abril su asamblea plenaria. Se trata del órgano superior de la Conferencia Episcopal Española, que reúne a los arzobispos y obispos diocesanos de forma ordinaria 2 veces al año.
Así es, y entre sus competencias está, por ejemplo, además de los documentos de carácter colectivo, el aprobar los informes de los distintos órganos de la Conferencia Episcopal, los temas económicos o las asociaciones. Está previsto que arranque este lunes a las 11 de la mañana con el discurso de su presidente, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, y a continuación las palabras del nuncio apostólico en España, Bernardito Auza. A partir de ahí empiezan los trabajos de la asamblea, que se va a celebrar a puerta cerrada. ¿Qué van a abordar los obispos esta semana? Bueno, pues van a recibir información de las distintas comisiones episcopales. Por ejemplo, se va a presentar el proyecto de los corredores de hospitalidad que ya ha puesto en marcha la Iglesia para la acogida de migrantes. Van a conocer cómo van los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud, que va a tener lugar en Lisboa en agosto, del 1 al 6. Y está prevista también la elección de los padres sinodales que van a representar a la Conferencia Episcopal en la Asamblea General del Sínodo, que, como sabes, bueno, pues está prevista su primera sesión para el próximo mes de octubre. De hecho, ya se está trabajando en Roma en ese documento de trabajo para esta asamblea. Abordarán muchas otras cuestiones, también otros temas de seguimiento, de los que conoceremos muchos más detalles pues en la rueda de prensa final que está prevista para finales, para el viernes de la semana que viene.
Y que te contaremos aquí pues el próximo sábado, que será 22 de abril. Uh-huh. Bueno, en este espacio de la mañana del fin de semana de COPE, ya sabes que nos encanta recorrer las diócesis españolas, que es lo mismo que comprobar la realidad de nuestro país. Bueno, mañana domingo, Irene, se cierra un año santo, el de la diócesis de Segorbe-Castellón, y se abre otro, el año santo lebaniego.
Efectivamente, la diócesis de Segorbe-Castellón cierra este año santo que han venido celebrando con ocasión del 775 aniversario de la creación de esta sede episcopal, un año donde han sido muchos los peregrinos que han podido cruzar la Puerta Santa de la Catedral, también participar en los diversos actos que ha celebrado la diócesis. Y bueno, pues la ceremonia de clausura estará presidida por el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, será este domingo a las 6 de la tarde en la Catedral de Segorbe, podrá seguirse a través de 13. Y está previsto también que el día de antes, el sábado por la tarde, el nuncio junto con el obispo Casimiro López pues inauguren el complejo Santos Evangelistas que ha impulsado el obispado y que incluye la casa de acogida San Pascual El Pati de Caritas Diocesana. Y como bien decías, abrimos otro año jubilar, el año santo lebaniego. Será el próximo domingo a las 12 de la mañana cuando volverá a abrirse la puerta del perdón del monasterio de Santo Toribio, que se encuentra pues muy cerca de Potes, ¿no?, a los pies de los picos de Europa, en Cantabria, tierra maravillosa. Hasta allí, en el siglo IX, llega un lignum crucis, un fragmento de la cruz en la que fue clavado Cristo y que desde entonces se conserva como una reliquia, la más grande que existe de la cruz. Fue en 1512 cuando el Papa Julio II decreta un año santo cada vez que la fiesta de Santo Toribio caiga en domingo. El último pues tuvo lugar en el año 2017, fíjate. Bueno, como decíamos, este domingo, 12 de la mañana, el obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje, abrirá esa puerta santa. Con ella comenzará el año santo lebaniego, lo podremos seguir también en 13. Y sobre la reliquia nos contaba el coordinador de este año jubilar, que es el vicario general de la diócesis cántabra, Sergio Yata, el enorme privilegio que tenemos por contar con una reliquia como esta.
Tenemos aquí Tierra Santa lo más cerca de nosotros. Tenemos un trocito, podríamos decir, de ese paso terrenal del Señor por nuestra historia, que además no solo se ha quedado con nosotros sacramentalmente en Eucaristía, sino también en estos signos, de un modo especial, pues en las reliquias de la cruz, ¿no?, la cruz redentora que hemos vivido todos estos días en la Semana Santa. Son muchos los peregrinos que vienen de todos los lugares del mundo para encontrarse también con la reliquia más grande que existe de Linum Crucis.
No hay que buscar muchas excusas para visitar Cantabria, que es una comunidad, es una región extraordinaria, pero mira, si hay algún motivo especial para visitar por primera vez o para volver a Cantabria, ahí está ese año jubilar, el año santo lebaniego. Más cosas, Irene. El Opus Dei celebra estos días un congreso general extraordinario para revisar sus estatutos y adaptarlos a la nueva normativa fijada por la reciente Constitución Apostólica Predicate Evangelium sobre la Curia Romana.
El Papa anima a Antonio hace unos meses al Opus Dei a promover su acción evangelizadora a través del motu propio Ad Charisma Tuendum para difundir la llamada a la santidad en el mundo a través de la santificación del trabajo y de las ocupaciones familiares y sociales, ¿no? En definitiva, bueno, pues se trata de proteger ese carisma, ¿no?, la labor evangelizadora de la prelatura atendiendo a esta nueva reforma de la curia puesta en marcha con Predicate Evangelium, ¿no? En este Congreso General Extraordinario participan 126 mujeres, 148 hombres, de los cuales 90 son sacerdotes. Provienen de los 5 continentes, aunque desde que el prelado del Opus Dei Fernando Cariz convocó este congreso, se vienen recibiendo propuestas de todos los fieles de la obra. Y por cierto, en el marco de este congreso, ayer mismo, el Opus Dei emitía un comunicado donde reconocía denuncias de abusos fundadas contra 8 miembros en Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, ¿no?, y pedía perdón a las víctimas, reafirmando también su compromiso de crear ambientes seguros, ¿no? Desde el año 2013 el Opus Dei dispone de protocolos específicos para facilitar las denuncias de abusos. Son protocolos que se van actualizando y, bueno, y también cuentan con un comité asesor, coordinadores de protección de menores, etcétera.
Y una cuestión cultural, dos citas importantes para este fin de semana, un concierto y también un estreno de cine del que vamos a ampliarte, si eso sí, más detalles después, eso será antes de las 8 con Jerónimo José Martín. Pero valga esto como aperitivo, Irene.
Venga, un pequeño adelanto. Este viernes se ha estrenado en cines en toda España, Si todas las puertas se cierran, una película que narra la historia de la fundadora de las Oblatas, Antonia María de Oviedo, una congregación dedicada a la atención de las mujeres que ejercen la prostitución. Y bueno, es una película que, como explicaba aquí en COPE, el actor Roberto Álvarez, que interpreta uno de los personajes, quiere dar a conocer la labor desinteresada que realiza esta congregación religiosa, la de las Oblatas.
Yo les decía, pero qué nombre tenéis, hijas, de verdad. Qué hombre peor sería si nos llamáramos las niñas del niño Jesús o no sé qué, o sí, es peor. Bueno, claro, tienen 200 años de existencia y son mujeres estupendas, religiosas, que acogen a todas aquellas mujeres víctimas de trata o simplemente quieren salir de la prostitución en casas de acogida. Lo hacen con un amor, un cariño, desinteresadamente y sobre todo sin juzgar. Simplemente ellas están al servicio de las mujeres que necesitan ayuda. La trata es un delito que hay que perseguir y que esta película pone en primer plano para denunciarlo y para ponerlo a criterio del espectador.
Una película, por cierto, impulsada por la propia congregación. Y otra cita, Antonio, esta vez en Madrid, la Plaza de Cibeles acoge esta misma tarde un evento pionero, la Fiesta de la Resurrección, un festival de música gratuito, abierto a todos los públicos, que va a reunir artistas de primera línea, pues para celebrar la gran fiesta de los cristianos, ¿no? El concierto va a arrancar a las 7 de la tarde, durará hasta las 9 y media, más o menos. Contará con la actuación de fenómenos de la talla de Carlos Baute, Andy Lucas, Hakuna Group Music, Grillex o Juan Peña, que por cierto pasaba esta semana por los micrófonos de COPE.
Estamos deseando de poner nuestra música, que la gente disfrute. Yo lo que quiero es que todo el mundo que está allí sea uno más, o sea, que ellos piensen que están encima del escenario cantando canciones que se sepa todo el mundo, canciones de siempre, y va a ser un show muy, muy, muy divertido.
Un concierto muy para las familias y que ha generado, Irene, una grandísima expectación.
Sí,
comienza, sí, esta tarde en la Plaza de Cibeles a las 7, a las 7 uh-huh. de la tarde. Seguro que vas a ir tú, ¿eh?
Hombre, claro.
Que te conozco y te gusta Hakuna, te gusta Andy Lucas, te gusta Carlos Baute, pues a disfrutarlo. Irene Pozo, gracias.
Nos vemos. Hasta entonces, Antonio. Buen fin de semana.
Igualmente.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Iglesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Operaciones de estética, implantes de pelo, mejoras, un poquito de chapa y pintura. Bueno, en todo caso, son cada vez más habituales esos retoques. Y en la mañana del fin de semana de COPE analizamos una práctica que en los últimos años ha creado incluso tendencia, pero que se ha convertido en toda una alerta sanitaria. Te hablo de las operaciones estéticas en Turquía. De hecho, el Ministerio de Exteriores ha alertado del peligro de someterse a estas intervenciones en aquel país. Al menos desde el pasado año, 4 españoles han muerto debido a esta práctica. Entre ellos una joven de 17 años llamada Manuela, que fallecía a causa de una septicemia después de que le seccionaran sin querer el bazo mientras le hacían una reducción de estómago. Y otra historia más, la de Kaula. Tiene 24 años, vive en Madrid y el pasado mes de diciembre fue a Estambul, fue a Turquía para realizarse una operación estética tras dar a luz. Una presunta negligencia médica le provocó una infección en la sangre y le tuvieron que sacar en ambulancia del avión que regresaba de Turquía.
Me mandaron a España con una infección en la sangre, casi tengo una sepsis. Se me hizo un agujero en la herida de la abdominoplastia. Estaba pudriéndose, o sea, fatal, la verdad. Y todo esto pagado por mí.
Tremendo, ¿eh? Bueno, hace menos de un mes, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades informaba de 53 nuevos casos de botulismo en pacientes que se habían sometido en Turquía a una operación para perder peso. Ana Huertas, buenos días.
Hola, Antonio. Son muchísimas, de hecho, las personas que deciden viajar para operarse allí, ya que el precio de las operaciones estéticas es hasta 3 veces menor que en nuestro país. Para que te hagas una idea, una operación que en nuestro país oscila por unos 10.000 euros, allí en Turquía suele costar unos 3.000, con el viaje incluido. Además, el protocolo médico es mucho más distendido y en algunas clínicas pues solo se te exigen un análisis de sangre para poder someterte a la intervención. En este caso, estamos hablando de una intervención para perder peso mediante una inyección de toxina botulínica. El doctor Esteban Pérez Almeida ya advierte de que esta práctica es un disparate.
Esta intervención gástrica no consiste ni más ni menos que inyectar la toxina botulínica en la pared del estómago. Esto es un absoluto disparate, porque para que nos hagamos una idea, aquí en Europa la Agencia Europea del Medicamento y en Estados Unidos la FDA, pues no contemplan para nada esta indicación.
El doctor nos explica además cómo funciona esta técnica.
Teóricamente, con esto lo que se consigue es que el vaciamiento del estómago sea más lento, y es más lento porque la toxina botulínica va haciendo que disminuya la conducción nerviosa, la excitación nerviosa. Sería el botulismo una enfermedad neuroparalítica, y entonces si disminuye el vaciamiento y aumenta la saciedad, pues ya vas a comer menos o casi no vas a comer.
Aunque lo que sí es cierto, Antonio, es que esta toxina sí que está aceptada para otro tipo de intervenciones estéticas. ¿Cómo cuáles? Nos responde Pérez Almeida.
Cuando hablamos de las indicaciones de la toxina botulínica, pues se contemplan, por ejemplo, para las migrañas crónicas o para el estrabismo o para alteraciones nerviosas faciales, ¿no? O, por ejemplo, para el exceso de sudor en la axila, pero nunca, absolutamente nunca para esto.
Contábamos antes, muchas de las personas que se someten a estas intervenciones acaban padeciendo botulismo, una enfermedad que tiene tratamiento, pero que no por ello deja de ser grave. Y nos preguntábamos, ¿por qué hay gente que decide ir hasta Turquía a operarse de obesidad? La única razón no es económica. Andrea Kciudin es endocrinóloga, coordinadora de la unidad de obesidad del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y portavoz de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Cuenta COPE que además de las razones económicas, detrás hay otras.
Lo que intentamos hacer es no culpabilizar a la gente que decide ir a Turquía a operarse, sino hay que intentar entender su punto de vista, porque por desesperación buscan soluciones a su enfermedad, a un problema que tienen y que los sistemas actuales de salud de cualquier país no consiguen darles la respuesta y el tratamiento adecuado. En España, la lista de espera para acceder a cirugía bariátrica es muy larga en todos los centros públicos.
De hecho, aquí en nuestro país el porcentaje de gente que necesitaría una cirugía de este tipo por salud es bastante alto.
Hay mucha necesidad. Pensad que 25% más o menos de la población adulta española vive con obesidad, y de aquí un 10% tendría criterios para someterse a una cirugía bariátrica. No es impensable asumir que podemos operar a toda esta gente, pero bueno, hay que darles una solución, y de momento no hay alternativa en el sistema público de salud.
La cosa, Antonio, es que la gente que va a operarse hasta Turquía, claro, luego vuelven a España. Y allí no se les explica cómo se tiene que cuidar después de una operación, como nos explica Andrea.
¿Por qué no aconsejamos que la gente vaya a Turquía a operarse? Porque ahí prácticamente no se hace la educación previa del paciente sobre los cambios que ocurren una vez operado. No se le explica que tiene que tomar suplementos vitamínicos ni hacer seguimiento médico de por vida. Ahí simplemente te registras en una página web. Vas ahí donde nadie te conoce, se hace una analítica básica el día de la operación, y normalmente a los 2 días ya estás de alta, de vuelta en el avión para volver a España.
Tú lo decías, Ana, los pacientes después tienen que volver a España. ¿Y dónde acuden? Pues no van a Turquía, no regresan a Turquía para que les solucionen el problema. Lo tienen que hacer los centros sanitarios de aquí, y los médicos se encuentran con el problema, que no deja de ser un marrón.
Y esto es peligroso. Nos llegan pacientes que a veces sin informes, que no sabemos ni qué técnica se ha hecho, o llegan pacientes con complicaciones, con vómitos, con problemas de intolerancia a la comida una vez operados, porque nadie les ha explicado cómo tienen que comer después, qué dieta se tiene que hacer, porque todo esto es bastante complejo.
De todas maneras, Andrea Kciudin, coordinadora de la Unidad de Obesidad del Hospital Vall d'Hebron, portavoz de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, advierte de que, aunque ellos no son partidarios de que la gente se opere en Turquía o en otros países que no garantizan el éxito de esas operaciones, pues lo mejor que pueden hacer esa gente que lo está pensando, que se lo está planteando, es informarse bien.
Nosotros desde la SEDO hablamos con el presidente de la Sociedad Turca de Obesidad, que al mismo tiempo es el presidente de la Sociedad Europea de Obesidad. Él nos explicó que todo este turismo sanitario a Turquía se hace bajo la supervisión y con el consentimiento del gobierno turco. y que en su página web oficial tienen la lista de unos centros acreditados, ¿no?, que asegurarían de alguna forma un estándar de calidad para las personas que irían a operarse ahí.
Pues estas son las advertencias, estas son las recomendaciones que hemos querido lanzar aquí en la mañana del fin de semana de COPE sobre la peligrosidad del turismo sanitario en determinados países, como en este caso Turquía.